Hoy vamos a hablar un poco de lo que nosotros llamamos educación religiosa en el hogar. ¿Sí? Yo sé que ese término religión o religioso en nuestros días, hasta para los cristianos, está satanizado, pero en un sentido el cristianismo es la verdadera religión, el verdadero medio de acercarnos a Dios. La Biblia dice que la religión santa y sin mancha, o sea, el cristianismo es considerado una religión verdadera, en santidad y sin mancha. Entonces vamos a hablar un poco de la religión, de la educación religiosa en el hogar, especialmente en la instrucción de nuestros hijos. Dice ahí Tito 1:6, hablando de los líderes de la iglesia y las características que ellos deberían tener. Dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acosados de disolución ni de rebeldía. Hay una discusión si esa palabra creyentes literalmente significa que sean cristianos, porque la palabra en el griego es pistos, que también se puede traducir fieles, confiables, honrados. Entonces da la idea de que el líder en la iglesia debe tener hijos confiables, honrados, íntegros, fieles. Nuestra versión en español dice creyentes. Entonces, bueno, hay una discusión en la cual yo no quiero entrar, pero sí de todos modos es importante entender que el deseo de Dios para todos, no solo para los líderes de la iglesia, sino para todas las familias, es que sus hijos sean creyentes, es que sus hijos puedan ser herederos de la fe que nosotros tenemos. Y en un sentido muy importante, un termómetro espiritual que nosotros podemos usar para ver cuál es la situación espiritual de un varón o de una familia son los hijos. Usted en los hijos, usted puede ver la piedad de la familia. Si realmente hay una piedad en la familia, se va a ver en los hijos. Si realmente no ha habido una obra de piedad profunda, tanto en los hombres como en las mujeres de un hogar, también se va a ver en los hijos. Entonces, de alguna manera, Pablo usa los hijos de los siervos de Dios para mostrar si ellos tienen características para servir a Dios. Y eso ya comienza a introducir una idea muy importante, ¿no? Nuestras familias hablan de nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos. Entonces, no podemos evitar la esfera de influencia que nosotros tenemos sobre nuestros hijos y que Dios espera eso de nosotros. Entonces, vamos a hablar un poco hoy de cómo poder influenciar a nuestros hijos positivamente para que ellos puedan llegar a ser hombres de piedad, hombres creyentes, y vamos a hablar de la educación religiosa en nuestros hogares, ¿sí? Nosotros decíamos que hijos obedientes, educados en la verdadera fe cristiana, viviendo de acuerdo a ella, por lo menos hasta donde se permite, son fruto y señal de la diligencia de los padres que educaron seria y constantemente a sus hijos en esa fe. Hay un pasaje, ya lo habíamos leído, Proverbios 22, verso 6, decía: instruye al niño en su camino. Yo sé que es un pasaje que todo el mundo conoce, ¿no? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, Proverbios nos da una sentencia. Si usted instruye al niño en su camino, usted va a ver los resultados aún en la vejez de él. Entonces, no podemos quitarle importancia a la influencia que tienen los padres en cuanto a la educación de los hijos. John Wesley decía lo siguiente, el fundador del metodismo y la iglesia metodista, él decía lo siguiente: la maldad de los hijos es generalmente debida a la negligencia de sus padres. Padres responsables, hijos con ciertas características. Padres irresponsables se verá reflejado en la maldad de sus hijos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un deber, y tal vez la gran tragedia de la iglesia en nuestros días, aunque hay varios aspectos donde la iglesia definitivamente ha fracasado en su labor como pueblo de Dios, pero una de las grandes tragedias que tiene la iglesia es la decadencia en transmitir la fe a las nuevas generaciones, especialmente a nuestros propios hijos. Hay estadísticas alarmantes que dicen que un 80% de los niños que se congregan con nosotros, llegando a la edad de 15 o 17 años, ya van a abandonar la fe. Entonces la estadística es terrible. Y otro porcentaje más lo va a hacer cuando entre a la universidad. Entonces eso nos muestra que hay una tragedia actual en el cristianismo y también nos muestra un poco lo que nosotros podemos hacer como padres para cambiar esa estadística, por lo menos en el ambiente de nuestro hogar. Tal vez una de las obras más grandes que nosotros hacemos como cristianos se lleva a cabo dentro de las paredes de nuestro propio hogar, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco hoy de la instrucción familiar, porque la instrucción familiar es importante en esto, ¿sí? También, pues, el que es irresponsable en esto va a ser catalogado como Richard Baxter. Él decía, yo lo citaba anteriormente en una de las clases, él decía, los padres de familia malos son los importantes más siervos del diablo en todo el mundo y el enemigo más sangriento de las almas de sus hijos. Y él llega a decir una frase muy seria, ¿no? Más almas son condenadas por Dios por la influencia de padres impíos que cualquier otro factor en el mundo. Entonces, todo el mundo ve, por lo menos, la crisis actual que hay en la juventud, la crisis actual que hay en nuestra sociedad, pero nadie ve que tal vez el agente más responsable en eso será la familia, no ni siquiera el Estado, ni la policía, ni el gobierno, ni la iglesia, sino la familia será el agente más importante en todo esto, ¿sí? Hicieron un estudio en Estados Unidos, dedicaron casi $1 millón al estudio para analizar qué podrían hacer como una reforma en las leyes o en las universidades o en las escuelas para mejorar la calidad y la integridad de los jóvenes de la nación. Y la conclusión a la que llegaron los científicos es que no hay un ente que influencie más a una nación o a una generación que la misma familia. Entonces, si ellos quieren encontrar una reforma en la sociedad, necesitan entrar a la familia. Y ya la Biblia nos decía que es nuestra instrucción al niño lo que va a hacer que él no se aparte cuando sea viejo. Lo que nosotros sembramos en él, lo que podemos recoger, ¿sí? Ahora, la Biblia nos habla de lo que nosotros llamamos medios de gracia individuales y medios de gracia colectivos. Medios de gracia son aquellos instrumentos que Dios usa para que nosotros podamos tomar aquellas cosas que Jesucristo nos da como gracia. Por eso los llamamos medios de gracia. Entre esos medios de gracia, pues encontramos la oración, la lectura de la palabra, congregarnos. Son medios de gracia por los cuales el Señor trae su gracia a nuestras vidas. Usted puede disfrutar en la oración como la gracia de Dios fluye. Usted puede disfrutar en la lectura de la palabra como la gracia de Dios fluye. Y lo mismo también en la instrucción bíblica y de otras maneras. Ahora, nosotros vamos a hablar de medios de gracia en el ambiente familiar. Ya hemos hablado de algunos, la disciplina, el vigilar las amistades, el entretenimiento, ciertas cosas de la educación. Pero ahora vamos a hablar de los medios de gracia que tienen los padres para influenciar, ¿sí? Ahora, entre esos medios de gracia vamos a hablar del culto familiar, la enseñanza constante de la palabra y la oración familiar, ¿sí? En estos aspectos, tal vez prácticamente lo que vamos a hablar es fuera de lo común, porque en nuestros días el cristianismo no tiene este tipo de prácticas ni persevera en ellas, ¿no? Ahora, leíamos la vez pasada en Deuteronomio, podemos abrirlo otra vez, capítulo 11. Abra el libro para que no se duerma, eso le va a ayudar de pronto a darse aire, refrescarse, estar un poco más atenta en la clase. Deuteronomio capítulo 11 dice desde el verso 18: Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces la Biblia nos enseña que uno de los medios para influenciar a nuestros hijos es la enseñanza, la instrucción. Ahora aquí vamos a comenzar a ver dos aspectos. Una instrucción que llamaremos informal y espontánea, y una instrucción con intenciones claras de devoción. ¿Qué es informal? O sea, cuando usted está caminando con ellos, cuando usted está hablando con ellos, desayunando con ellos, cuando usted se acuesta, cuando va en el carro. En todo tiempo, Dios espera que nosotros estemos con la intención de influenciar en ellos, un ejercicio constante. Cada oportunidad es una oportunidad para estar enseñando y hablando la palabra de Dios, ¿sí? Intencionalmente nosotros debemos hacer eso. A veces yo noto que en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, es muy oportuno hablar. Por ejemplo, yo a veces veo que intencionalmente mi esposa introduce cierto tipo de conversaciones a la hora del almuerzo y son muy oportunas. Yo sé que ella quiere hablarle algo de mi hija y generalmente yo entiendo, ya conozco a mi esposa, entonces ella introduce la situación y ella está esperando que yo explique, que yo aconseje, que yo exhorte. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en ese ambiente solemne porque estamos comiendo. Tal vez yo tengo mis cubiertos el pedazo de pollo, pero a la misma vez estoy hablándole de asuntos muy importantes para la vida de nuestra hija. Entonces eso, hablamos de una educación informal, o sea, no es un tiempo específico, no es un momento específico, no es una situación específica, pero somos intencionales en el asunto. Hay cosas del diario vivir, por ejemplo, mi esposa llega a contar algo, mi hija pregunta algo, yo vi algo, sucedió unas protestas, ¿por qué sucede la protesta? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violencia? Siempre es una oportunidad para estar enseñando. Siempre es una oportunidad para estar hablando la sabiduría de Dios. Hay veces que yo percibo, por ejemplo, no sé, rebeldía, no sé, necedad, no sé, desánimo en mi hija. Entonces a veces yo sutilmente le digo, acompáñame al centro comercial a comprar algo. Vamos a comprar algo. ¿Quiere un helado? Siempre va a querer un helado. Vamos a comernos un helado. Se está comiendo el helado que ella prefiere y ahí yo saco la carta. ¿Sabes que he visto esto? ¿Sabes que esto es? Y muchas veces intencionalmente yo he ido al centro comercial a comer algo, no porque quiera ir al centro comercial, no porque quiera comer algo, sino porque necesito hablar algo importante. Y en esas conversaciones, tanto mías como mi esposa con mi hija, muchas veces han salido situaciones que necesitaban ser conversadas, tratadas. Y a veces no es un momento formal, es un momento informal, pero que es sagrado, en el sentido de que intencionalmente queremos hablar al corazón de nuestros hijos. Nosotros necesitamos, de alguna manera, ganarnos el corazón de ellos, ganarnos la confianza, preparar momentos para hablar con ellos y aprovecharlos. Porque sí, a veces, no siempre es así, está diciendo, no, ya, el profesor Pablo a toda hora de vivir en un ambiente, no. Siempre estamos en familia, nos reímos, hablamos, también hablamos cosas que... Pero sí, en cuanto a la educación de nuestros hijos, necesitamos ser y aprender a ser muy intencionales, sabios, oportunos, conocerlos. A veces hay papás que no se dan cuenta cuando sus hijos están tristes, cuando están alegres, cuando se están enamorando, cuando están teniendo problemas, cuando están pasando depresión. A veces no los conocen, ¿sí? Si nosotros queremos influenciar en sus vidas, necesitamos tener ojos para ellos, estar atentos. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Si yo sé que a mi hijo le gusta esto y no es malo, yo puedo animarlo, apoyarlo, acompañarlo, aprovechar ese tiempo, ¿sí? Que él esté conmigo, que yo esté con él, ganarme el corazón. Y en ese momento yo puedo usar esas situaciones casuales para hablarle la verdad de Dios, para aconsejar, para exhortarlo en amor. Es difícil, es diferente hacer una exhortación comiéndose un helado, con un tono tranquilo, hablando amablemente, a una exhortación con ira, con rabia, en un momento de pelea, ¿cierto? Hay momentos, y eso es bueno que los papás lo sepan, tanto las mujeres, más que todas las mujeres, porque la mujer tiene la tendencia a ser muy cantaletosa. No sé si acá en Colombia o en todos los países, pero es una tendencia que la Biblia nos dice. Y hay momentos de rabia donde nosotros no deberíamos hablar la palabra de Dios. Porque en el momento de rabia, cuando usted habla la palabra de Dios, eso genera una aversión en la persona. Porque usted lo está diciendo con rabia en un momento que no es correcto. Ahora, también, como es cierto que hay veces debemos callar porque la situación no da para hablar, hay momentos donde la situación da para hablar. Momentos de tranquilidad, momentos de alegría, donde uno entra a hablar cosas serias, que el corazón no está indispuesto para recibir la palabra. Necesitamos aprender a ser sabios también en eso. Ser intencionales, pero ser sabios en qué momento se puede hablar y en qué momento no se puede hablar. Eso llamaríamos una instrucción informal, que es de todos los días, siempre que nos levantamos, siempre que estamos en la calle, siempre que estamos caminando, siempre que nos vamos a acostar, siempre que estamos viendo televisión o algún momento. Yo a veces... Mi esposa dice un domingo en la tarde, en la noche, quiero ver algo. Entonces ella dice, nosotros no tenemos televisión por cable ni nada de eso, sino tenemos solo internet, solo cosas que le dicen. yo quiero ver tal cosa, entonces yo miro qué programas hay, digo, este le sirve a mi hija para que vea. Un séptimo día donde hable los peligros de las malas amistades. Ese le sirve a mi hija. Y mientras estamos viendo el programa, le digo, mira, si ¿sí ves? Tienes que cuidar con tus amistades. ¿A dónde vas? Una mujer sola no va a estos sitios. Mira los peligros que existen. El mal es real. Entonces yo estoy viendo un programa con mi familia acostado, comiendo algo, pero estamos instruyendo. Estamos enseñando. Porque la verdad de Dios es algo que se ve. Lo que se siembra se cosecha, no es algo que está en el mundo del misterio, sino nosotros vemos las cosechas del pecado y las cosechas de la verdad de Dios. Ahora, ya vamos a hablar lo que llamaríamos el culto familiar, o sea, una educación cristiana establecida, religiosa, ¿sí? Es muy importante entender, mis queridos hermanos y estudiantes, que el culto familiar siempre ha tomado importancia cuando Dios ha hecho un avivamiento o una restauración en el trabajo de Dios con su iglesia. En la reforma protestante, posteriormente los movimientos puritanos y algunos movimientos de restauración siempre han resaltado el deber de los padres en cuanto a la instrucción religiosa de sus hijos. Cuando hablamos del culto familiar, hablamos de ese tiempo devocional familiar que se aparta efectivamente para que los padres transmitan su fe a sus hijos, guiándolos en el camino del Señor. Hablamos de un estudio apartado con propósito a la lectura de la Biblia, a la oración y a la devoción familiar, ¿sí? Ahora, el culto familiar es el altar que no existe en la iglesia en nuestros días. Cuando uno hace porcentajes de cuántas familias hacen culto familiar regularmente, es muy poco. Pero esto es un asunto que necesitamos restaurar. Vamos a ver unos pasajes en la Biblia donde vemos también a hombres del pasado, como los padres de la nación de Israel, que ellos tuvieron este tipo de prácticas, de las cuales nosotros podemos aprender y sacar mucho provecho para nuestra familia. Génesis 35, desde el versículo 1, nos muestra una experiencia que tuvo Jacob, ¿no? También la Biblia nos dice que Abraham habría de enseñar a su casa a guardar el camino del Señor. Entonces nos necesitamos enseñar ese camino. Y sí, a veces necesitamos ser muy espontáneos en esa instrucción, pero también a veces necesitamos enseñar que hay tiempos para eso. Así como mi familia tiene tiempo para comer todos los días, yo debo tener un tiempo familiar para orar, yo debo tener un tiempo familiar para leer la Biblia, yo debo tener un tiempo familiar para volvernos juntos como familia a Dios, ¿sí? Y eso es bien importante. Toda familia cristiana debería tener culto familiar. Claro, según la dinámica de la familia, se va a establecer la regularidad de ese tiempo, en la semana, el día que se escoja, el tiempo que se escoja, pero toda familia debería tener esto. Dice Génesis 35, verso 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Dios lo llama para que él suba a Betel. ¿Ustedes saben qué significa Betel? Casa de Dios. Era el lugar donde Dios se le había aparecido cuando Jacob salió huyendo de su casa de su hermano. Y Dios le dice, levanta, sube y haz allí un altar. El altar era sinónimo de consagración, el altar era sinónimo de devoción, el altar era sinónimo de sacrificio, ¿sí? Este pueblo, estos hombres eran caracterizados porque ellos vivieron una vida de altar y de sacrificios. Perdón, de altar y tiendas. Tiendas porque eran peregrinos, altares porque eran personas que buscaban la comunión y devoción con Dios. Entonces mire la respuesta de Jacob. Ojalá Dios también nos pueda hablar esto de Jacob. Sube a Betel, sube a mi casa, edifica un altar. Y dice ahí, estando Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces mire que Jacob entendió algo bien interesante. El llamamiento de Dios para Jacob no era solo un llamamiento de Dios para él, sino que eso incluía a su familia. Y eso es bien importante. Todos los deberes espirituales que Dios tiene para usted incluyen su familia. Si Dios lo llama a orar, su familia también debería orar. Si Dios lo llama a estudiar, a leer la palabra, eso también debería estar en su familia. Es principalmente la influencia que tiene el varón en la casa es importantísima. Entonces, mire lo que le dijo Jacob a su familia. Y no solo a su familia, porque él tenía siervos y esclavos. Dice, y a todos los que estaban con él. Mire esta frase. Quitad los dioses ajenos. Ahora, Jacob ya tenía una familia grande, ya tenía por lo menos 11 hijos, 12 hijos, tenía 4 esposas, tenía muchos animales, porque Dios le había prosperado en la casa de Labán. Y Dios le dice a todos los que están con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos saber es que muchas veces en nuestras casas no hay altar familiar porque hay otros dioses y hay ídolos. Y cuando hay dioses e ídolos, muchas veces estos dioses e ídolos impiden el verdadero culto familiar. Entonces hay casas, por ejemplo, que para esa familia sería muy difícil orar porque no hay la capacidad de apagar un televisor, por lo que no hay la capacidad de dejar a un lado el celular, porque no hay la capacidad tal vez de dejar de ver Netflix. Entonces el culto familiar requiere una purificación familiar. Y a veces nosotros necesitamos purificar el ambiente de nuestras casas, porque definitivamente, aunque somos personas creyentes, nuestras casas están llenas de dioses ajenos. O peor aún, nuestras casas están llenas de anatemas. ¿Sí? Tenemos cosas abominables, tenemos cosas falsas, tenemos cosas que no deberíamos tener como creyentes. Y esas cosas nos roban el tiempo y también nos roban la oportunidad de tener una devoción familiar. ¿Sí? Y es muy importante que el liderazgo familiar, tanto el del varón como el de la madre, lleve a purificar a sus miembros. ¿Sí? Necesitamos purificar nuestros altares, nuestras casas. Porque si Dios quiere habitar en medio nuestro, nuestras casas tienen que ser correspondientes a ese llamado. ¿Sí? Hay veces hay cosas que son como instrumentos de maldad en nuestra casa, como cosas que nos roban el tiempo, la atención, nuestro corazón. A veces son ídolos. Generalmente, ídolo es todo lo que el corazón ama más que Dios. ¿Sí? Yo a veces necesito, pues, primeramente vigilar mi corazón, el de mi esposa, vigilar a mis hijos, en el sentido de velar qué están viviendo, haciendo. Porque muchas veces el muchacho no va a querer escuchar la palabra de Dios porque su corazón está idolatrando otras cosas, amando otras cosas. Y yo debo ser intencional en que él pueda quitar esa realidad de su corazón. ¿Sí? Y yo debo vigilar y mandar. Así yo tengo que decirle a mis hijos o a mi esposa o en mi hogar, vamos a sacar esto de la familia que no nos conviene. ¿Sí? No vamos a aprender, lo que le decía la vez pasada, no vamos a aprender el televisor entre semana. ¿Sí? Este tiempo no lo vamos a dedicar a esto porque es para esto. Debe haber una purificación, dice ahí, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Es como si Jacob estuviera preparando su familia para el culto, ¿sí? Porque a veces uno dice, vamos a hacer culto familiar, hace mala cara esto. No, necesitamos limpiarnos, necesitamos prepararnos, vamos a estar con comunión con Dios. Va a ser un tiempo sagrado, va a ser un tiempo en reverencia, en amor. Y yo voy a enseñar hasta los más pequeños, y entre más pequeños mejor. Tal vez el niño no entienda, pero el niño tiene que estar en silencio. Tal vez el niño no entienda, pero él tiene que aprender que cuando los papás oran, él también ora. Cuando los papás leen la Biblia, es solemne, es prestar atención. Y si yo debo exhortar regularmente, ¿para qué eso se debo hacerlo? ¿Sí? Y dice ahí el 3, y levantémonos, y subamos a Betel. Y dice, y allí haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Mire lo que dice Jacob, yo voy a ir allá porque Dios me respondió. Imagínese que Jacob entendió la importancia de levantar un altar para Dios porque Dios lo oyó. Ahora, ¿será que nosotros que hemos sido cristianos, que hemos vivido el Evangelio, que Dios nos ha levantado la condenación, que Dios nos ha dado su Espíritu, que Dios nos ha dado su gracia, que ahora tenemos vida por Jesucristo, ¿será que nosotros no debemos levantar un altar en nuestras casas? ¿Será que nosotros no debemos orar con nuestras familias? ¿Será que nosotros no debemos leer la palabra? ¿Sí? Pues claro que es obvia la respuesta, ¿cierto? Usted miren, tal vez de las mejores cosas que usted va a hacer por el futuro de todos los miembros de su familia es comenzar a orar juntos, comenzar a leer la palabra juntos y comenzar a tener tiempos de devoción juntos delante de Dios. ¿Sabe qué significa, como decíamos ahora, Betel? Casa de Dios. Dios espera que nuestra casa se vuelva una casa de Dios. A veces nosotros tenemos la idea que casa de Dios solo es el lugar donde vamos el domingo. Pero no, de por sí ya nosotros somos la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. Pero la Biblia también nos enseña que Dios quiere que nuestros hijos, nuestra casa, sea su casa. Como decía Josué más adelante, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sí? Ahora, hermanos, eso es tan importante porque hay cosas que se transmiten en el hogar y en el ambiente familiar. Si ustedes son personas que oran y sus hijos los ven orar, sus hijos también probablemente van a ser hombres de oración. Si ustedes son personas que apartan tiempo para leer, estudiar la palabra, sus hijos van a tener esa influencia. Si ustedes son personas que les gusta adorar al Señor, ¿sí? Por ejemplo, nosotros teníamos la costumbre desde que nos casamos con mi esposa, que los domingos yo siempre cogía la guitarra y mientras desayunábamos, yo siempre estaba cantando y alabando al Señor, y mi esposa igual. Entonces una vez fueron a enseñarle a mi hija un instrumento, y el profesor decía: es impresionante, esta chica tiene como el chip en la mente, ella no necesita afinarse, ella no necesita aprender ritmos, ella no... ¿Ustedes ya le dieron clases? No, nunca le dimos clases. ¿Cuál era el asunto? Llevaba años escuchándonos cantar, llevaba años viéndonos tocar instrumentos, llevaba años viéndonos adorar juntos. Y eso es tan, tan, el ejemplo y la vida familiar puede ser tan impactante, hermano. Ahora, si su hijo solo lo ve viendo televisión a usted, las novelas de las 6 de la tarde, de las 7 de la noche, si su hijo solo lo ve viendo fútbol a usted, ¿usted qué cree que va a amar su hijo? ¿Sí? Entonces, es una cuestión de llevar la devoción familiar al ambiente de nuestras casas. Es llevar la oración, la palabra a nuestras casas. ¿Sí? A veces uno hace preguntas. Yo a veces cuando estaba enseñando así en iglesias, bueno, les voy a preguntar a los hijos de ustedes, ¿cuál es el predicador que ustedes más escuchan? ¿Será que su hijo sabe responderme esa pregunta? Dirá: mi papá nunca escucha un buen predicador. O tal vez dirá tristemente: Cash Luna. ¿Cuáles son los autores de libros que usted más lee? Que su hijo me responda. ¿Sí? A veces los papás del hijo dirán: no, nunca, nunca lee, nunca ora. Sería muy hipócrita, si ahí sí, hermanos, hay que tener cuidado. Sería muy hipócrita querer tener un culto familiar de oración en torno a la palabra cuando su hijo nunca lo ve orar ni estudiar la palabra. Ahora, como decía Paul Washer, nosotros no oramos para que nuestros hijos nos vean, porque la oración tiene que ser secreta. Pero él dice que él siente mucha alegría cuando a veces a las 4 de la mañana él está orando y uno de sus hijos sale al baño y lo ve en la sala orando. Él dice: ¿por qué? Porque yo sé que cuando ese muchacho crezca, él va a poder decir: yo veía que mi papá se levantaba temprano a orar. Siempre lo vi. Entonces, claro, estamos hablando de un culto familiar, pero que es una extensión de nuestra vida piadosa, de nuestra vida devocional. ¿Sí? Y eso hizo Jacob con los suyos. Y eso deberíamos hacer con cada uno de nuestros hogares. ¿Sí? Que nuestra casa se vuelva casa de Dios. Que nuestros hijos sean incluidos en la consagración y la adoración a Dios. ¿Sí? Nuestros hijos nos deben ver orar, nuestros hijos nos deben ver orar, leer la palabra y ellos ser involucrados. Miren lo que dice el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 3, verso 14. Pablo está hablando a Timoteo, un hombre de Dios, un siervo del Señor. Y Pablo va a apelar a varias cosas que Dios hizo en la vida de Timoteo que lo ayudaron a ser un siervo de Dios. Y en el verso 14 dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces nosotros podríamos decir que Pablo está exhortando a Timoteo a que persista en lo que él aprendió de él. Pero Pablo va a hacer una apelación a una enseñanza mucho mayor. Miren lo que dice ahí en el 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. O sea que Timoteo fue un hombre que recibió la instrucción bíblica desde la niñez. Y no fue por la escuela dominical en la iglesia. ¿Sí? Ni siquiera fue por su padre, porque la Biblia nos dice que él era de padre griego. Sino fue la devoción de su madre y de su abuela la que hizo que Timoteo tuviera contacto con las Escrituras desde la niñez. Y como alguien decía, nosotros no podemos hacer que nuestros hijos amen la Biblia, pero porque eso es una obra del Espíritu Santo, claro. Pero sí nosotros debemos hacer que ellos estén familiarizados con las Escrituras. Que ellos aprendan las Escrituras, como dice ahí. Que ellos sean persuadidos por las Escrituras. Porque las Escrituras tienen el propósito, dice ahí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, nuestros hijos deberían conocer la Biblia, entender la Biblia, saber cuál es el mensaje principal de la Biblia. Y eso a veces no lo saben ni los papás. ¿Sí? Pero nuestros hijos deberían saberlo así como Timoteo. Yo recuerdo una vez hace años, que mi hija tenía como en esa época como 6, 7 años, y yo tenía un juego en el computador que es como un ¿quién quiere ser millonario pero cristiano? Que salían preguntas de A, B, C, D. Entonces vino un cristiano que tenía como 20 años de cristiano. Entonces mi hija haciéndole el juego le dijo, hay un juego cristiano de preguntas bíblicas, ¿quieres jugar? Y él dijo, sí, como haciéndole ahí el jueguito a la niña. Entonces, primera pregunta, ¿cuál fue el rey tal, tal, tal? Y mi hija, tal. Y pum, acertó. Y él de una vez se asustó. Comenzaron a jugar media hora y mi hija sabía más preguntas que él. Quedó avergonzado. Pero qué es interesante, era una niña de 7 o 8 años, pero conocía la Biblia. Hermano, nuestros hijos tienen que tener contacto con la palabra de Dios. Nuestros hijos tienen que saber la palabra de Dios. Como dice acá, ser enseñados, persuadidos, instruidos con la palabra de Dios. Y ese es un deber de los padres. Los padres tienen que pasar tiempo con ellos, leyendo la palabra, explicándoles la palabra, exhortándolos con la palabra. Porque es una manera que se transmite la fe. Mira lo que le dice Pablo ahí en el mismo libro, en el capítulo 1 a Timoteo, verso 3. Mira esta frase. Segunda de Timoteo 1, 3. Dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Dice ahí en el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, Timoteo tenía una fe que no era fingida, no era una fe superficial, no era una fe hipócrita, no era una fe religiosa, era una fe genuina. Y Pablo se alegraba recordando a un joven como Timoteo que tenía ese tipo de fe. Pero mire lo que dice el verso, la frase siguiente: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea que aquí Pablo nos habla algo. La transmisión de la fe. Una abuela que tuvo una fe genuina, no fingida, la transmitió a su hija. Y su hija, que tampoco tuvo una fe fingida, la transmitió a su hijo. Esto es Timoteo. Ahora, a veces el mayor peligro, como venimos diciendo, es que tal vez muchos padres no tienen una fe genuina, sino una fe fingida. ¿Qué es una fe fingida? Por ejemplo, una fe fingida es cuando usted solo ora cuando los otros lo están viendo. En realidad usted no está orando, usted está fingiendo de que ora para que otros lo vean. Si yo le pregunto, y eso, en esas preguntas es muy bueno ser puntual y ser práctico y ser directo. ¿Usted ora de la manera que ora en la iglesia? ¿Usted estudia la Biblia de la manera que lo hace cuando se congrega? ¿Usted adora a Dios, canta cánticos a Dios de la manera que lo hace? ¿O solo salta cuando está la batería? ¿Pero usted en su hogar tiene tiempos de devoción, de adoración? ¿Su fe es real? ¿Su fe es verdadera? Ahora, si su fe es real y verdadera, yo quiero animarle, porque esa fe real y verdadera que usted tiene puede transmitírsela a sus hijos. El ejemplo es una gran realidad, pero el culto familiar es otra gran realidad. ¿Por qué es otra gran realidad? Hay niños que a veces no soportan un culto. Hay niños que a veces no soportan una reunión de oración, una reunión de lectura de la palabra o de exposición de la palabra. ¿Por qué? Porque nunca lo han vivido en su casa. Si en nuestras casas hubiera tiempo de oración, si en nuestra casa hubiera tiempo de lectura, si en nuestra casa hubiera tiempo de reverencia a Dios, la piedad no sería algo ajeno para ellos. ¿Sí? Es triste predicadores que predican a todo el mundo y no le predican a los suyos. Es triste mujeres que sirven aconsejando, liderando a otras personas y no lo hacen con sus propios hijos. ¿Sí? Y del alma de nuestro hijo necesita instrucción, enseñanza. ¿Sí? Ese tiempo debe hacerse con reverencia, con amor, pero también es en familia. ¿Sí? En ese tiempo se le habla del pecado al hombre, las consecuencias del pecado, la inclinación del hombre, la salvación en Jesucristo, el Evangelio, cómo se piensa cristianamente, bíblicamente, cómo se tiene una cosmovisión cristiana, cómo debe ser una familia cristiana, un hombre cristiano, una mujer cristiana, cómo debemos ser en los negocios, cómo debemos ser en la vida. Se entiende que el libro principal es la Biblia, pero a veces cuando tenemos dificultad en enseñar la palabra, podemos ayudarnos con comentarios de otros hermanos. Yo estuve leyendo el libro del comentario de Hebreos de Hernández Díaz López con mi familia, eso fue espectacular, hermano. Ese hermano tiene una gracia para explicar la palabra de Dios. Y fue un tiempo de lectura devocional con ese estudio. Libros mismos de la Biblia, a veces las confesiones de fe sirven para la instrucción de las doctrinas que a veces nos es difícil transmitir a nuestros hijos. Las biografías. Hay mucho material que pudiéramos incluir en nuestro devocional que sería importante para la instrucción de la palabra. Ahora ustedes pueden ver que Timoteo fue el fruto de una abuela piadosa, de una madre piadosa. Y todo esto tuvo un efecto en la vida de Timoteo. ¿Sí? Qué importante, ¿no? Que nuestras familias transmitan la fe a nuestros hijos. Culto familiar de instrucción, de enseñanza. Ahora, el culto familiar incluye otro medio de gracia, la oración. Nosotros deberíamos educar a nuestros hijos en el hábito de la oración. ¿Sí? Todo lo que pudiéramos hacer para que ellos aprendan a orar, enseñarles cómo orar, cómo tener reverencia, animarlos a que perseveren en eso. Son tal vez de las actividades más importantes de nuestra vida. A veces mi esposa le dice a mi hija, o le decía muy pequeña, cuando ella le decía que quería algo, le decía, ¿quieres algo? Vamos a orar. Vamos a orar si es la voluntad de Dios. Vamos a orar para que Dios nos provea para eso. Vamos a orar porque estás enferma. Vamos a orar porque vamos a salir. Vamos a orar porque vamos a comprar esto. Ejercitarlos. Y en el culto familiar todos oramos. Tal vez ella no es muy instruida, pero ella ora. Y está aprendiendo a orar y ha crecido en orar. ¿Sí? Como alguien decía, tan pronto empiecen a hablar, hay que enseñarles a orar. Nuestro tiempo limitado con ellos es poco. Nuestro tiempo es limitado con ellos. Y una de las cosas que podemos hacer es enseñarles a ser devotos, a orar. Cuando estamos en la reunión de la iglesia y estamos orando, no están comiendo, estamos orando. No están dibujando, estamos orando. Lo mismo en el hogar, cuando estamos orando. ¿Sí? Y debemos ser muy enfáticos. Que si ese momento es una vez a la semana, son tres veces a la semana, son cinco días a la semana, tiene que ser un momento solemne para Dios, para su gloria, para la edificación nuestra en conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿Quién es el responsable del culto familiar? Como lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, la responsabilidad normalmente es del padre. El padre es el sacerdote, la cabeza. Él tiene que dirigir el tiempo devocional. Ahora, si el padre está ausente por causa de épocas de trabajo difícil, o enfermo, o el padre tal vez es inconverso, la madre es la responsable. O madre es soltera, ¿no? Ella tiene que tomar el lugar. Se dice mucho que cuando Susana Wesley llevaba los cultos familiares, eran cultos tan preciosos que hasta 20 o 30 personas del sector sabían que iba a haber culto familiar en la casa de los Wesley, y que esta mujer era tan ungida que la gente venía a escucharla. ¿Sí? Ahora, como decíamos, el tiempo debe ser un tiempo reverente. Ahora, el culto familiar no debería ser de 2 horas como un culto dominical, ¿no? ¿Sí? Nosotros podemos apartar 20 minutos, 25 minutos, ser muy específicos en ese tiempo, unas oraciones claras, enseñar a orar a nuestros hijos porque ellos no saben, enseñar tal vez a adorarles, revelarle la palabra de Dios, mantener un equilibrio en la palabra de Dios entre el Dios que manifiesta su justicia y su amor, animar a todos a participar, hacer preguntas, leer, hacerlo participativo. Eso va a ser muy bueno con los pequeños. Y debemos llevar a enseñarles todo lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Esos tiempos tienen que ser importantes, debemos procurar ser fieles a esto. Claro, hay dinámicas familiares que cambian esas situaciones. También tenemos que ser flexibles con cambio de las situaciones. Vamos acomodando nuestro culto, pero debería siempre estar. Nosotros no somos responsables de la salvación como tal de nuestros hijos, pero sí somos responsables de hacer todo lo posible según los medios de la gracia de Dios para que ellos conozcan la palabra de Dios, para que ellos aprendan a orar, para que ellos conozcan al Dios de la Biblia y la salvación que es en Cristo Jesús. La responsabilidad de ellos en cuanto a creer o resistir ese evangelio es un asunto moral y exclusivo entre Dios y ellos. Pero nuestra responsabilidad es hacer todo lo posible para que ellos conozcan. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo se despide de la iglesia ahí de Éfeso en Mileto y dice que él está limpio de la sangre de ellos? Porque todo lo que ellos necesitaban oír, él los enseñó por la palabra de Dios. Así nosotros como padre podríamos hablar. Yo recuerdo mucho, hay un teólogo brasilero muy bueno, su enseñanza y sus libros son de verdad de un nivel que vale la pena escuchar, que es el hermano Hernández Díaz López. El hermano Augusto Nicodemos. Hernández también es otro muy bueno de Brasil. Y Augusto Nicodemos, él contando su testimonio, él creció en un hogar piadoso. Sus padres lo instruyeron desde niño en la fe. Creció en una iglesia bíblica con pastores serios que le enseñaban la palabra. Fue instruido en los caminos de Dios desde pequeño. Y él llegó a los 17 años y él tomó la decisión de irse a estudiar al exterior. Cuando él llega a otro país, él abandona su fe. Él dice que probablemente nunca tuvo una conversión genuina en todos esos años. Era religioso, sus padres los llevaban a la iglesia, lo instruían en la casa, sus pastores le dedicaron mucho tiempo, sus líderes de niños, jóvenes, fue un trabajo muy íntegro. Pero él no era un verdadero creyente, él estaba ahí y siempre estuvo ahí, sin ser adverso a la fe, pero cuando él llega a otro país, él se libera, él se entrega al pecado, se entrega a la inmoralidad, se entrega a los vicios, inmoralidad sexual, drogadicción, alcoholismo. Y así él dura 2 años estudiando así. Y entra en un estado de depresión por causa del pecado, por causa de todo lo que estaba viviendo. Y ahí alguien llega y le predica la palabra. En ese momento él se arrepiente, él se vuelve a Jesucristo. Pero lo interesante de su experiencia es lo siguiente. Él dice que cuando él se arrepiente y cree en el Señor y nace de nuevo, sucedió algo muy interesante. Todo lo que sus padres, su mamá, sus pastores habían sembrado durante su niñez, todo volvió, dice él, que tan fresco y tan vivo, que eso fue algo impactante para él. Entonces él dice, aunque yo me aparté 2 años y me fui al mundo totalmente, lo que mis padres, lo que en la iglesia y lo que los hermanos sembraron en mi vida, nunca se perdió. Entonces nosotros hacemos nuestra labor como Dios nos ha mandado, pero esperamos que Dios y su Espíritu Santo hagan la labor que solo Dios y el Espíritu Santo puede hacer en ellos. Ahora, el día del tribunal de Cristo, Dios no me va a pedir cuenta por ellos. Dios me va a pedir cuenta por lo que yo hice como padre. Si oré con ellos, si les enseñé las Escrituras, si les estorbé en el camino, si guardé su alma mientras estuvieron bajo mi responsabilidad, todo eso Dios me lo va a pedir cuentas a mí. Y a usted si es padre, o a usted si es madre. Entonces, el culto familiar es uno de los medios de gracia que Dios ha usado regularmente para la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. No deberíamos esquivar nuestra responsabilidad ni evitar este llamado durante nuestra vida cristiana. Susana Wesley, ella invirtió durante 20 años de crianza a sus hijos y tuvo más de 10 hijos, 6 horas diarias a la tarea de la educación santa. Y ella escribió la siguiente frase: hay muy pocas personas que dedicarán los mejores 20 años de su vida para salvar el alma de sus hijos. Ella cada tarde escogía a uno de sus hijos, porque tenía creo que 19, e invertía 30 minutos en ese hijo hablándole de cosas espirituales. Y estas mujeres no tenían lavadoras, estas mujeres no tenían neveras como nosotros, estas mujeres no tenían acueducto que el agua les llegaba directamente. No, era otro tipo de vida. Pero eran mujeres que entendieron que si Dios iba a hacer algo en sus hijos, necesitaban dedicarle tiempo. Imagínense, ella es la madre de John Wesley, uno de los grandes precursores del avivamiento en Inglaterra, y de Carlos Wesley, uno de los grandes compositores de himnos cristianos de toda la historia de la iglesia cristiana. Entonces, el efecto profundo de la devoción de esta mujer se vio influenciando a sus hijos, y no solo a sus hijos. John Wesley sería el fundador de la iglesia metodista, que es una de las iglesias que más ha traído impacto después de la reforma. Entonces nosotros vemos cómo el trabajo así de Lloyd, de Eunice sobre Timoteo tuvo un efecto, y de la misma manera tuvo un efecto en la vida de Timoteo y en la vida de hombres en la historia de la iglesia. ¿Qué podemos dar ahí para ir terminando de consejos prácticos? Los papás necesitan organizar su tiempo. Necesitamos tener una agenda más organizada donde yo pueda decir tal día, tal hora, yo voy a sacar esto para mis hijos, para instruirlos, para hablarles la palabra, ¿sí? Dice la Biblia que debemos aprovechar el tiempo, redimir el tiempo. A veces no tengo el tiempo, entonces voy a tener que sacrificar el noticiero, o voy a tener que sacrificar la novela, o voy a tener que... Porque a veces son esas cosas vanas que nos quitan el tiempo y no nos dan la oportunidad de estar con nuestros hijos. La Biblia dice que debemos cazar las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Entonces hay cosas, hábitos, vicios, costumbres que nos quitan el tiempo con nuestra familia que necesitamos evitar. Otra cosa que es importante y que, bueno, para ir terminando podríamos decir es: nuestros hijos aprenden más de lo que ven, de lo que hablamos. La piedad no solo se enseña, la piedad se ve. Y si usted quiere enseñar piedad, usted tiene que ser un ejemplo de piedad. O sea, usted quiere enseñar a orar, usted tiene que orar. Usted quiere enseñar la Escritura, usted tiene que amar la Escritura, leer la Escritura, conocer la Escritura. Usted quiere enseñar santidad, usted tiene que vivir una vida santa, ¿sí? Porque en estos días nos contaba una hermana de la iglesia que el hijo estaba escuchando, parece que reggaetón en el colegio, un niño de 7 años, ¿sí? Entonces llegó y la mamá lo escuchó en la casa y le dijo: hijo, esto no es para una familia cristiana, nosotros amamos al Señor. Y entonces le dice el hijo: mamá, pero cuando tú vas al gimnasio y haces la rutina y pones música reggaetón para que hagas la rutina, eso allá no es pecado, mamá. Entonces la hermana decía: ay, hermano, qué vergüenza, a veces uno manda cosas a los hijos que uno mismo hace. Entonces nuestros pecados son maestros del pecado. Y no hay nada que dañe más el testimonio familiar que el propio pecado, ¿no? Si yo tengo que vigilar mi vida porque mi vida da testimonio. Si mis hijos ven que yo soy una persona iracunda, una persona problemática, una persona lujuriosa, una persona que tiene estas debilidades y no trata con ellas, eso va a ser un estorbo para la devoción familiar. Yo pienso que una de las mejores cosas que puede traer la conciencia de educar a nuestros hijos en la fe es que eso requiere un compromiso personal primero en nosotros, porque nosotros no vamos a poder enseñar si no lo vivimos. Entonces muchas veces yo he visto que el deseo de salvar el alma de los hijos produce un proceso de santificación en los padres muy importante. Porque a veces Dios usa eso. Si yo quiero transmitir la fe pura a mis hijos, yo voy a guardarlos, y para guardarlos a ellos tengo que ser ejemplo. Y necesito santificarme yo primero. Entonces cuiden pecados que les pueden ser un estorbo para lo que Dios quiere hacer en su vida. Cuídense de hábitos pecaminosos, de vicios, de malas influencias, cosas del mundo que tal vez a ustedes les gusten pero que no quieren sacrificar. La Biblia dice que las moscas muertas echan a herir el perfume. A veces hay cosas pequeñas que dañan nuestro perfume en el hogar, nuestra devoción en el hogar, y necesitamos santificarnos. Y como todo lo que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos, tenemos que hacerlo en amor. Hágalo por amor a Dios, hágalo por amor a sus hijos. El amor es un arma poderosa. Si sus hijos ven que ustedes los aman, sus hijos van a recibir lo que ustedes hablan, lo que ustedes hacen por amor a ellos. Cree un ambiente de amor, de confianza en su hogar, porque eso va a ser bien determinante. Cuando los hogares hay amor, cuando en los hogares hay un ambiente bueno, se gesta un ambiente para orar, para enseñar, y necesitamos aprender a ser sabios. A veces, yo hablo mucho a veces con los padres o con las madres también, que no, el hecho de que mi hijo sea necio no quiere decir que yo sea igual de necio a él. ¿Qué quiere decir? El hecho de que mi hijo conteste feo no quiere decir que yo le debo contestar feo. Yo debo ser sabio para que no dejar que el irrespeto esté en mi casa, pero tampoco debo contestarle a la carne con carne. ¿Sí? Yo debo ser prudente, yo siempre tengo que tener cuidado de mí mismo primeramente. Cuando yo soy prudente y yo establezco paz en mi casa hay armonía. Terrible es cuando el padre se mide al hijo a discutir con los mismos métodos del hijo o de la hija rebelde y caen en el plano de la carne y la fe cristiana es pisoteada por la falta de dominio propio en nosotros. Entonces necesitamos hacer las cosas con amor, con firmeza, con disciplina y con espiritualidad. Y el culto familiar hace que la espiritualidad cristiana, que la fe cristiana, que la devoción cristiana llegue a nuestros hogares. Entonces, Dios quiera que tal vez una de las cosas más importantes que le pueda quedar a usted de esta clase es que usted pueda restaurar el altar familiar. Si existe. Si no existe, usted lo pueda construir. ¿Sí? Porque a veces existe, pero no somos descuidados y lo dejamos de hacer. O a veces nunca nos habían hablado de esto. A mí nunca me habían hablado. Yo pensé que educar a mi hijo en la fe cristiana era llevarlo el domingo a la escuela dominical. Pues no, eso no es eso no es la fe cristiana. La fe cristiana es práctica, es importante y debe llevarse al plano de la práctica y de la vida diaria. Y en eso nosotros somos responsables como padres. Entonces el Señor sea ayudándonos a cada uno de nosotros, lo digo primeramente por mí, pero también a cada uno de ustedes en esta área. Educar hijos en la fe en estos días no es fácil, pero tampoco es imposible. Con la gracia de Dios podemos hacer un buen trabajo y ver los frutos en la vida de ellos. Y no solo en la vida de ellos, en las siguientes generaciones, en la vida de los hijos de nuestros hijos. Dios se gozará, la iglesia tendrá cristianos sólidos y esta sociedad podrá ver otro tipo de personas, como las que está engendrando el mundo sin Dios. Hombres de fe, hombres de amor, hombres de temor, hombres y mujeres íntegras y santos. Entonces el Señor sea ayudándonos en todo. Amén.